Buenos días desde Filosofía Hoy Podcast, un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Puedes encontrarnos en www.spanishstoryteacher.com o también en Twitter, Historia Podcast. Nuestro podcast de hoy se centra en la figura del Conde de Saint-Simon. El Conde de Saint-Simon nació en París y fue uno de los pensadores políticos franceses que, incitados por el progreso de la industria y de la ciencia, se esforzaron no solamente en comprender el desarrollo de la sociedad y de la historia, sino también, muy especialmente, en elaborar programas para una reorganización social. Muchas de las ideas de Saint-Simon influyeron sobre Comte, quien apareció al principio como uno de los discípulos de Saint-Simon y quien, en todo caso, colaboró en Le Producte, con artículos en los que se exponía lo que se consideró a la sazón como la parte filosófica del saint-simonismo. Saint-Simon expresó sus ideas y convicciones sin darles una forma sistemática. Sus obras, especialmente sus folletos, constituían un hervidero de ideas que varios de sus discípulos recogieron, formándose una escuela de Saint-Simon, representante del saint-simonismo. Lo que se estima a veces como la doctrina de Saint-Simon, y que comentaremos posteriormente, es en parte la exposición de la misma dada en el año 1828 a 1830 por Bazard. Saint-Simon considera que hay dos tipos de épocas en la historia: las épocas críticas, que son necesarias para eliminar las fosilizaciones sociales, y las épocas orgánicas. El hombre no es una entidad pasiva dentro del acontecer histórico, sino que trata siempre de descubrir, y lo logra con frecuencia, modos de alterar el medio social dentro del cual vive. Estas alteraciones se imponen como indispensables para el desarrollo de la sociedad cuando ésta funciona según normas que no le corresponden. Por lo tanto, no puede decirse que hay normas sociales convenientes para toda agrupación humana. Lo que puede ser adecuado para una época puede no serlo, y generalmente suele no serlo, para otra. Así ocurre con la moderna sociedad industrial, que necesita cambiar la estructura del antiguo régimen todavía subsistiente en ella si quiere realmente desenvolverse. Según Saint-Simon, la estructura que corresponde a la nueva sociedad es la de una pirámide de clases en cuya cima se hallan los directores de industria y de producción, los ingenieros y artistas y los científicos. Bajo su dirección trabajan los que tienen que llevar a cabo los proyectos de los inventores y directores. De esta forma se podrán llevar a un máximo desarrollo todas las capacidades productoras de los hombres, lo que constituye acaso la única norma ideal posible para todas las sociedades. Es un engaño, pues, según Saint-Simon, suponer que las clases deben estar niveladas o que deben mantener la estructura de épocas anteriores, durante las cuales se defendía la jerarquía, pero se mantenía, cuando menos en lo que toca a la moral y a las creencias religiosas, una cierta igualdad. Saint-Simon proclama que semejante igualdad es imposible. La moral y los sistemas de ideas tienen que ser distintos para cada una de las dos clases fundamentales de la nueva sociedad industrial moderna. Así, por ejemplo, mientras los inventores y directores se rigen por la idea universal de la gravitación, en la ciencia y en la sociedad, las clases inferiores siguen manteniendo la creencia de un dios que es una transcripción popular de la gravitación universal. Ahora bien, la atención creciente que prestó Saint-Simon al aspecto religioso de sus ideas le condujo poco a poco a una concepción que seguía siendo antiigualitaria y antidemocrática, pero que colocaba a los seres humanos bajo los mismos principios. Se trata del llamado nuevo cristianismo, destinado a sustituir al cristianismo degenerado y a propugnar un imperativo de caridad que fuese al mismo tiempo un imperativo de justicia social. El núcleo de dicho nuevo cristianismo era la idea de fraternidad, la cual conducía a la concepción de una sociedad mundial libre, es decir, una sociedad universal dedicada continuamente a la producción y en la cual la iglesia pudiese ser sustituida por el taller. ¿Y qué es lo que entendemos por saint-simonismo? Pues fueron los seguidores de Saint-Simon los que formaron lo que ha recibido el nombre de Escuela de Saint-Simon o Escuela Saint-Simoniana, y podemos considerar como el año cero de la escuela o del saint-simonismo el año de la muerte de Saint-Simon, es decir, en el año 1825, cuando el más próximo de los discípulos, Olián Rodríguez, fundó Le Producteur en colaboración con Prosper en Fatin. Apareció primero semanalmente y luego mensualmente, formando un total de 4 volúmenes más el comienzo de un 5º volumen. Comte, que colaboró, como hemos dicho anteriormente, en Le Producteur con varios trabajos filosóficos, fue considerado por los saint-simonianos como uno de ellos. En realidad no parecía haber diferencias sustanciales entre la parte filosófica de la doctrina de Saint-Simon, el positivismo, y el pensamiento de Comte. Además, hay en la interpretación de la historia dada por Comte elementos saint-simonianos, aun cuando Comte trató luego de mostrar que seguía un camino muy diferente del de su supuesto maestro. Los tres más destacados saint-simonianos fueron Rodríguez, Enfantin y Bazard. Este último dio de 1820 a 1830 una serie de conferencias que, con notas de algunos de los asistentes, se publicaron con el título de Doctrine de Saint-Simon, Exposición. Esta exposición constituye la principal base doctrinal de Saint-Simon. Este se anuncia al mismo tiempo como sucesor del catolicismo y de la Revolución Francesa. La destrucción del trono y del altar es estimada indispensable para construir sobre ella una nueva sociedad y afirmar una nueva autoridad. Se estima que el género humano es un ser colectivo que se desarrolla según la ley del progreso. El derecho de propiedad es sustituido por el trabajo, único verdadero derecho de propiedad. La ciencia, la industria y la religión constituyen una trinidad en la que la religión, como el amor, desempeña un papel unificador. Hay, por lo tanto, en el saint-simonismo, tanto en las doctrinas propuestas por el propio Saint-Simon como en la sistematización de la exposición, elementos varios que pueden entrar en conflicto debido a la insistencia en la posibilidad de alcanzar una armonía suprema. La distinción entre épocas orgánicas y épocas críticas no se compadece siempre con la idea de la posibilidad de un progreso constante. Se puede insistir más en los aspectos científico-positivistas que en los religiosos sentimentales y viceversa. Estos conflictos internos, unidos a la personalidad de los diferentes dirigentes del saint-simonismo, explican la breve pero turbulenta historia de la escuela saint-simoniana, a la vez que su considerable difusión entre espíritus muy diversos, revolucionarios y autoritarios. Los primeros jefes de la escuela fueron Rodríguez, Enfantin y Bazard. Aunque siempre fiel a la escuela, Rodríguez cedió su puesto de jefe. Enfantin y Bazard tomaron el mando de lo que fue pronto llamado la Iglesia Saint-Simoniana. Se trataba en efecto de una comunidad religiosa jerárquica, con diferentes grados: el grado superior de los padres, dirigentes del colegio, y el grado inferior de los hijos. Una serie de luchas internas no solo en torno a cuestiones doctrinarias, sino también especialmente relativas a las formas de institucionalizar la escuela, al papel que debía desempeñar la mujer, etc. Todo ello condujo al rompimiento de Enfantin con Bazard, y Enfantin se convirtió en el verdadero papa del saint-simonismo, introduciéndose ritos, confesiones públicas y sesiones de alucinación y profecía. Ello ocurrió sobre todo durante la retirada de Enfantin con sus seguidores a Mermoz-Mant. En definitiva, la vida turbulenta que siguió a la muerte de Saint-Simon, los seguidores del saint-simonismo verdaderamente llevaron a lo que sería la disolución de todo este movimiento. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.